noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Los saludo hoy desde Guadalajara. Una jornada agotadora aquí en la FIL de Guadalajara, pero muy gratificante. Tuve la ocasión de conversar con Jordi Soler y con Joan Manuel Serrat. Ambos han hecho un libro muy bonito. En un momento más le presentaré, o si el día de hoy no nos da tiempo, pues son muchos temas, se la presentaré el día de mañana. Verá qué conversación más extraordinaria. También, pues por supuesto, encuentros en la FIL Pensamientos, 75 años de Orwell y todo lo que significa la reflexión sobre el totalitarismo. En fin, un montón de temas, extenuante la jornada, pero los saludo con enorme cariño desde esta ciudad de Guadalajara. Mi querida Cintia, ¿cómo está la capital de la República? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo. Y vámonos con lo más destacado que ha sucedido en este jueves 4 de diciembre de 2025. Resulta que la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular la Ley General de Aguas. Ya la reforma pasó al Senado. Claudia Sheinbaum viaja en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Washington, donde confirmó que sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump. A la reunión la acompañará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por separado también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. También se traslada a Washington para asistir al sorteo del Mundial 2026. Sheinbaum también adelantó los ejes de su discurso del próximo sábado durante el evento para celebrar los 7 años de la llegada de Morena al gobierno de México. Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez, encargado de la investigación de huachicol fiscal en las aduanas de México, y también el alcalde de San Felipe, Baja California, se queda sin visa. De esto platicaremos un poquito más adelante. Ariel Juárez presenta su renuncia como titular de Caminos en Estado de México tras la difusión de videos donde está alcoholizado. Clara Brugada anuncia la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular de 2026. El tope será de 638 mil pesos en valor factura de los automóviles. Además, también le comento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó la firma de un convenio con el Fondo de Fondos de Nafin para financiar proyectos que generen un bien público. Y Claudia Sheinbaum también se reunió con las y los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de Guanajuato rechazó por quinta ocasión la despenalización del aborto. Y ahora vamos con información internacional, porque Estados Unidos atacó nuevamente otra narcolancha en el Pacífico Oriental. Se reportan ya 4 fallecidos. The New York Times demandó al Pentágono por las nuevas restricciones que violan la libertad de prensa. OPAC alerta el uso de inteligencia artificial para crear nuevas armas químicas. Y por su parte, la Unión Europea presenta una estrategia contra el tráfico de drogas. También en España anuncia Radio y Televisión su salida del Festival Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel en el certamen. Y por orden del Papa León XIV, el Vaticano rechaza la ordenación de mujeres como diaconisas. El clero se mantendrá exclusivamente para hombres. Y la Corte Suprema de Estados Unidos salió este día al rescate de los republicanos de Texas, permitiendo que las elecciones del próximo año se realicen de acuerdo con el plan de redistribución de distritos legislativos del estado, el cual es favorable al Partido Republicano y también fue promovido por el presidente Donald Trump a pesar de un fallo de un tribunal inferior que indicaba que el mapa probablemente discrimina por motivos de raza, doctor.
Muy bien, decidamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos Seguimos con la información. Hoy le pregunté a Serrat, tuve la fortuna de conversar un momento con él, si él en algún momento en un sueño le había aparecido Miguel Hernández o Salvato, Antonio Machado, todos estos poetas que él ha musicado y le agradecían, oye, qué bueno que nos musicaste porque nos has permitido una nueva vida, y con cara socarrona me dijo, no, no he soñado nunca eso. Y hablamos un poco de sus canciones, hoy he elegido esta de Miguel Hernández, que creo que es una de sus obras más importantes. Musicar a un poeta tiene, por supuesto, pues muchas implicaciones, un desafío enorme. Pero dejo ese tema, más adelante hablaremos, por supuesto, de la obra de Soler y Serrat, en donde, bueno, pues se plantea la creación de una canción. Ya le contaré con detalle y, por supuesto, le pondré la conversación en su momento. También constatar que, bueno, pues Barcelona ha tenido una gran acogida aquí en Guadalajara. Es interesante ver cómo una sociedad profundamente atormentada por un periodo particularmente turbulento, que fue el llamado proceso, toda esta etapa en la cual un sector de la sociedad catalana y sus representantes políticos optaron por la secesión. Ahora ha habido un proceso de calma. Escuché poco antes de salir, el día anterior, que salí antes de venir a Guadalajara, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hablar de esta nueva etapa en la cual la convivencia es una prioridad, lo cual celebra. Hoy escuchaba a otro catedrático catalán en la mesa que me tocó moderar sobre Orwell, cómo hablaba de los nacionalismos como una enfermedad. Así hablaba Orwell en su momento, de los nacionalistas en realidad viven convencidos de que su mundo y su ciudad, su país es el mejor y casi el único. Por tanto, bueno, pues hay una situación de preferencia y de exclusión de todos los demás. Orwell decía que es una enfermedad. Tiene mucho cuidado esta mirada abierta sobre el mundo, que en el caso de los libros y las ideas es fundamental. Es pues una de las grandes tareas, una de las grandes misiones que me llevo desde la capital de Jalisco hoy. Pero bueno, dejo esos temas y por supuesto tendremos ocasión de volver a los mismos para ir a la crónica política. Después de que Movimiento Ciudadano votara con la mayoría el nombramiento de Ernestina Godoy, hoy han tenido pues un debate muy fuerte. Entiendo que ahora Movimiento Ciudadano irá con la oposición y no con la mayoría del gobierno. En este debate enorme que ha habido, Sara Pablo, sobre la ley de aguas, ya vimos la larguísima sesión que le tocó cubrir a Maru Rojas a lo largo del día. Nos ha estado dando cuenta en nuestros distintos espacios de lo que ocurrió en esta larga etapa de pues discusión allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ahora en el Senado, muchos de estos argumentos, de que, por ejemplo, no se consultó a las comunidades indígenas, que está vulnerando un principio fundamental, se han repetido, Sara. Te saludo, cuéntanos en qué va el debate.
Claro que sí, Leonardo, ¿cómo muchas estás? Gracias, muy buenas senador. Noches. Ya son poco de más palabra, de casi cuatro horas de debate de esta nueva ley de aguas y diversas modificaciones a lo que tiene que ver con la ley de aguas nacionales. Decirte que, bueno, pues de parte de la oposición ha habido críticas en varios sentidos. Por un lado, ya lo decías, que no se consultó a los pueblos originarios, también que se rompe el binomio tierra agua, y sostienen en la oposición que, bueno, pues si un propietario de un terreno lo quiere vender, la concesión que está utilizando pues no pasará automáticamente a manos del próximo propietario, sino será facultad discrecional del gobierno determinar qué cantidad de agua se reasigna. Esa es otra de las críticas que se ha hecho, también que no se cuenta con un presupuesto establecido en estas disposiciones. Decirte que del lado de Morena y aliados lo que argumentan es que se les acabaron los negocios a los acaparadores y a lo que han llamado el cártel del agua. Y es que recordemos, pues en estas horas largas de debate se ha señalado a algunos integrantes del Partido Acción Nacional de poseer concesiones, entre ellos al expresidente Vicente Fox, a tres senadores del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, Francisco Javier Ramírez Acuña y Miguel Márquez. En tribuna, el senador del PAN, Ricardo Anaya, pues dijo que ellos también tenían conocimiento de un senador del partido oficial de Morena o de sus aliados en este caso, pues que posee una concesión y que esta concesión pues triplica lo que en este caso poseen los tres legisladores del Partido Acción Nacional. No dijo su nombre, pero se ha sabido que se trata de Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, y así lo señaló el senador Anaya en tribuna.
No sean ignorantes, hombre, lean el artículo 22. Ahora lo que se establece es que se reasigna el volumen siempre y cuando el gobierno quiera. Es que ustedes dicen que van en contra de los acaparadores de agua, porque han estado señalando a tres integrantes del grupo parlamentario del PAN. Nada más que métanse a la página de Conagua, porque les adelanto, hay un integrante de su bancada que él solito tiene tres veces más volumen de agua que todos los del PAN juntos.
Y bueno, también decir que en la oposición acusan que con esta legislación lo que busca Morena es tener un control político del agua y atentan en contra de la propiedad privada. Se trata, dicen, de una expropiación disfrazada. Hubo respuesta, por supuesto, de parte de los aliados de Morena, en este caso la senadora del Partido Verde, Rocío Corona, que dijo que más bien se acabaron los jugosos negocios para políticos.
No al acaparamiento del agua. Han hecho de un derecho humano una mercancía. Hicieron negocio redondo de este vital líquido de forma cínica, a través de prestanombres. El agua de todos se ha convertido en el botín de unos cuantos. ¿No les da vergüenza? Hasta dirigentes nacionales de partido involucrados en concesiones a modo. No cabe duda que hoy se les acaba su minita de oro al cártel del agua. Yo les pregunto, ¿con qué autoridad moral vienen a argumentar siendo parte del huachicol del agua?
Y bueno, pues decir, Leonardo, que han respondido los senadores que han sido aludidos, lo hicieron en una rueda de prensa informal, los ex gobernadores de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y de Guanajuato, Miguel Márquez, reconocen que tienen concesiones. En el caso de Miguel Márquez dijo que se trata de terrenos que fueron heredados por sus padres, pero ellos sostienen que son completamente legales, que están en regla, y retan a las autoridades a que las verifiquen, y si no, pues que se las cancelen, pero que no se meta este elemento político a la discusión.
Se está hecha la concesión y otorgada en los términos de ley, cuando yo no era funcionario público, en donde yo no tenía ninguna injerencia, que tenemos totalmente la conciencia tranquila, es agua que sirve para poder producir alimentos, como es el caso de limón, pero puedo decirlo con absoluta franqueza, que si hubiera y si encuentran alguna irregularidad, que me la cancelen.
Sin ningún problema, con la frente en alto y con la tranquilidad de mi conciencia y sobre todo con el apego a la normatividad. Son dos concesiones, está totalmente en regla, no somos en ningún momento aquellos acaparadores.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, dijo que hay avances en las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, pero se tendrían que haber tomado el tiempo, y con todos los avances no van a favor en este caso con Morena y aliados. Se colocó una gran manta por parte de la oposición que dice expropiar el agua condena al campo a la pobreza, y aquí, Leonardo, no se espera una discusión tan larga como en la Cámara de Diputados, sí unas horas más, pero bueno, pues espera que a más tardar a las 11 de la mediana noche quede ya aprobada en los mismos términos como llegó de la Cámara de Diputados.
Te va a ir mejor a ti que a Maru Rojas. Oye, ¿qué argumentos más extraños usan? Yo tengo la impresión de que en un tema tan sensible como el agua hubiese convenido tener un gran pacto de Estado. Es necesario, por supuesto, redistribuir el uso del agua con criterios muy racionales, muy medioambientales, pero bueno, el debate está completamente ideologizado y lanzándose dardos envenenados ahí de que usted tiene concesiones, como si tener concesiones fuese per se pecaminoso. En fin, creo que hace falta reordenar el tema hídrico en el país, pero no me parece que va en este caso por un camino de grandes consensos constitucionales, como ha sido, ay de mí, la constante en el México nuestro. Bueno, pues aprovecho, Sara, para preguntarte, ya supimos quiénes son los senadores panistas que votaron el nombramiento de Ernestina Godoy.
Sí, bueno, en este caso se trata de Agustín Dorantes, Guadalupe Murguía, la senadora Marmolejo también, que bueno, pues ellos han señalado en el caso del senador Dorantes que pues se necesita una coordinación.
Nos va a sonar la campana, Sara. Te agradezco mucho tu crónica. Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
8 de la noche con 24 minutos. Continuamos con la información tal como le dábamos cuenta en el resumen. Pues el Consejo Mexicano de Negocios se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Cintia, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, fue en el Museo Calusa ahí en Hidalgo, justamente al lado de la del Servicio de Administración Tributaria, donde los empresarios pues más influyentes de nuestro país se reunieron con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien siente, entre otras cosas, la titular del Ejecutivo, les estuvo presentando este nuevo esquema que busca impulsar el gobierno federal de inversiones mixtas, como se les ha llamado, público-privadas, principalmente para detonar los distintos proyectos de infraestructura que tiene planeado el gobierno federal para el próximo año, principalmente lo que tiene que ver con vías férreas, los trenes que impulsa el gobierno federal y también, por supuesto, obras carreteras. Los empresarios, entre ellos Carlos Slim Domínguez, Daniel Seradije y otros demás, pues cerraron filas con la titular del Ejecutivo, Cintia. Confían en que mañana, cuando se reúne con el presidente norteamericano Donald Trump, el primer encuentro que sostendrán cara a cara, pues se sienten las bases para una buena renegociación del acuerdo comercial, el T-MEC, entre México, los Estados Unidos y Canadá. Y justamente con ese propósito, Cintia, ya en estos momentos, la presidenta Sheinbaum Pardo viaja ya a bordo del avión de la Fuerza Aérea, como ella misma lo detalló por la mañana, con destino a la base aérea Andrews, allá en Maryland, cerca de Washington, la capital norteamericana, en donde va a pernoctar para estar lista mañana muy temprano para participar en este sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, de la cual siempre hay que recordarlo, México junto con los Estados Unidos y la Canadá son organizadores. Ahí, por supuesto, siempre se va a dar este encuentro, este primer cara a cara de la presidenta de México con el mandatario norteamericano, en donde vale la pena señalar, también hoy lo dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, va a dejar muy en claro la importancia de dar continuidad al acuerdo comercial. Es la fórmula, dijo, para que la región de América del Norte pueda competir de manera adecuada con el resto del mundo, por supuesto en materia comercial y económica, y también, por supuesto, se van a abordar temas de la relación bilateral, lo que tiene que ver con la seguridad y el migratorio. También se va a reunir de manera privada por separado con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El tema, por supuesto, el comercial. Y un poco más tarde se va a reunir a puerta cerrada con los representantes, con los miembros de la comunidad migrante mexicana que vive justamente allá en la capital de los Estados Unidos, en Washington. El reporte sigue.
Israel, y regresará este mismo viernes para ya el sábado tener el otro evento de la 4T, ¿verdad?
En efecto, como bien lo señalas, ya la noche va a estar aterrizando aquí ya en la capital de nuestro país para estar lista en punto de las 10 de la mañana a esta congregación que ha convocado la presidenta Sheinbaum Pardo, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, 7 años de la llegada de Morena al gobierno federal.
Estaremos al pendiente de la información. Muchas gracias, Israel Aldave, que tengas una excelente noche.
A tus órdenes, muy buenas noches.
Y ahora, pues hablando precisamente de que en México acaba de consumarse un relevo clave a la Fiscalía General de la República, esto tras la renuncia de Alejandro Gertz, el Senado pues confirmó el 3 de diciembre a Ernestina Godoy como nueva fiscal por un periodo de 9 años. Godoy pues venía de ser consejera jurídica de presidencia y también había sido nombrada fiscal interina tras la salida de Gertz. En el debate público, pues el foco no es solo el nombre, es lo que este cambio pues está implicando para la autoridad autonomía real de la Fiscalía, un órgano constitucionalmente autónomo. Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE. Muy buenas noches, Edmundo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cintia, qué gusto verte y escucharte. Pues efectivamente no hay sorpresas, Cintia, lamentablemente. No hay sorpresas, la anunciada designación de la señora Godoy al frente de la Fiscalía se ha consumado el día de hoy en un trámite realmente burocrático, en donde el Senado de la República ha sido oficialidad de partes. Apenas sacó una convocatoria en donde dio dos escasos días para que las dos interesados se inscribieran y rápidamente turnó la lista de 10 a la presidencia de la República, como está previsto, y la presidencia en unos cuantos minutos regresó la lista, la terna sobre la cual resolvieron la designación de la nueva fiscal. Esto, que en otras circunstancias hubiera sido un trámite menor, hoy creo que hay que detenernos en un momento a analizarlo con todo cuidado por las implicaciones que tiene. Primero que nada, la Fiscalía General de la República recibe esa denominación en 2014, porque antes, recordemos, era la Procuraduría General de la República, que era prácticamente una instancia del gabinete presidencial. El presidente de la República nombraba al procurador, lo turnaba al Senado y el Senado lo ratificaba con una mayoría simple. Sin embargo, a partir de la reforma del 2014 y sobre todo después, a finales del 2018, se materializa un cambio muy importante buscando que lo que ahora se denomina Fiscalía, ya no Procuraduría, sea una instancia autónoma e independiente, en donde es el Senado de la República, tras una convocatoria larga para que los interesados, las interesadas se inscribieran, turnara a la presidencia de la República una decena de nombres para que éste propusiera una terna, etcétera, etcétera, como lo hemos visto ahora. Pero lo que se buscaba en el fondo, Cintia, era separar a la Fiscalía de ser una instancia del gabinete de la República para darle la autonomía e independencia que se requiere. ¿Por qué? La tarea es muy importante, no es una tarea menor. La Fiscalía General de la República, podríamos decir, tal vez sea el primer eslabón de un sistema de administración de justicia. ¿Es por qué? Porque es la instancia que se encarga de investigar los delitos federales, de sustanciarlos, como dicen los abogados, es decir, allegar las pruebas necesarias para ver si la denuncia amerita que es el probable delito de alguna persona se turne a un juez y sea el juez, a partir del expediente que se le remite, quien considere si existe un delito o no existe. Es decir, no puede haber justicia en este país si no hay un buen ministerio público, y la Fiscalía General de la República es eso, un ministerio público de carácter federal. En cada estado hay una imagen correspondiente por lo que hace a delitos estatales. Entonces se buscaba, con la reforma del 14 materializada en el 18, que esta tarea tan delicada como es la investigación y la sustanciación de delitos no dependiera del Ejecutivo Federal o del Ejecutivo de los Estados. ¿Para qué? Para evitar la politización de los casos. Imagínate nomás que un denunciado fuera un funcionario del propio gabinete, que era par o es par del ahora el fiscal de la República. Entonces el fiscal se estaría involucrando en un problema de complicidad con los miembros del propio gabinete. Por eso se buscó separarlo, para darle esta autonomía que requiere una tarea tan delicada como la administración de justicia. ¿Estamos entonces frente a qué, Cintia? Estamos que la Fiscalía cambió de nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo, una Procuraduría dependiente del Ejecutivo Federal. Todo esto que venimos hablando, de que a través de la 4T y sobre todo en el último año, este año de la presidencia de la República, que ha desdibujado el sistema de equilibrio de poderes, hoy en día vamos a otra vez y aquí una constatación más, a la concentración del poder en el Ejecutivo Federal. Se apoderaron la 4T y el bloque dominante a través de una sobrerepresentación, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, de la Cámara de Diputados. Se apoderaron a través de una reforma constitucional del Poder Judicial. Hicieron una ley de amparo que ha restringido los derechos de defensa de la ciudadanía frente a abusos o probables abusos de la autoridad. Ahora, un escalón más. La fiscalía pasa o vuelve a ser, como la época del priismo, un miembro del gabinete de la propia presidencia de la República. Los motivos pueden ser muchos. Se ha aducido esta coordinación necesaria entre esa instancia y las instancias de seguridad. Sí, cuidado. Qué bueno que haya esa coordinación, pero no es a costa de concentrar el poder en el Ejecutivo, de debilitar la institucionalidad democrática, de destruir el equilibrio de poderes, de concentrar arbitrariamente el poder. Porque esto, en aras de la solución de un problema, en el mediano plazo puede ser un problema mucho mayor que nos puede llevar a un estado autoritario como el que estamos viviendo en estos momentos,
Cintia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edmundo Jacobo Molina, por estar con nosotros, por este comentario. Te agradezco, que tengas una excelente noche.
Buenas noches, Cintia. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
Aquí estaremos. Hoy no tendremos pausa musical, pero después de la pausa, al regreso, el escritor Francisco Martín Moreno hablará con el doctor Curcio sobre el libro Los Tiempos Malditos. Así que no se vaya, quédese con nosotros.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta semana de los libros me da muchísimo gusto recibir a uno de los autores más leídos en este país, Francisco Martín Moreno. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, encantado de estar contigo, Leo querido. Bueno, con ustedes, encantado.
Oye, ¿los tiempos malditos son los de hace 500 años o los actuales? No entiendo bien.
Fíjate que hay un parecido, querido Leo, en mi novela yo me refiero a la invasión armada castellana en Tenochtitlan en el siglo XVI, la mal llamada conquista de México porque México no existía, entre otras razones, ¿no? Pero fíjate que sí hay un episodio en el que es comparable los tiempos malditos con lo que sucede hoy. Por ejemplo, muchas personas piensan que Cortés llegó y destruyó a cañonazos Tenochtitlan y se apoderó de la ciudad y que por eso es el conquistador. A ver, es importante subrayar, y voy a tu pregunta, es importante subrayar cómo los españoles, los castellanos, se quedan 235 días en Tenochtitlan, invitados por Moctezuma, en el Palacio de Axayácatl, el Palacio del Padre de Moctezuma. Ningún cañonazo, Leo. Y entonces, durante esos 235 días, los mexicas ya estaban verdaderamente hartos de estar manteniendo, alimentando, curando, medicando a los españoles y también a buena parte de los tlaxcaltecas, que eran sus enemigos históricos. Y sin embargo, lo soportaron durante 235 días. Y aquí en este momento yo lo espejeo, Leo querido, diciendo, hoy la misma sociedad mexica permite que se acabe la división de poderes, que se destruyan los organismos autónomos, que se endeude el país, que se acabe con la democracia y que se acabe con el Estado, y nadie protesta.
Tiempos malditos. Oye, qué hermosa dedicatoria del libro. El libro es muy entretenido, pero la dedicatoria es de una belleza enorme. No daré más para quien lo lea. Te pregunto de manera directa, ¿Moctezuma, Francisco, era un mentecato?
Mira, yo al principio cuando empecé a redactar la novela pensé que era un estratega, es decir, él decía hay que dejarlos entrar y vamos a negociar con ellos porque ahora llegaron 450 castellanos, pero pueden llegar en cualquier momento 4,000 y 40,000, lo mejor, le decía él a Cuitláhuac, es dejarlos entrar, dejarlos y negociar con ellos para buscar un cogobierno. Entonces, esta fue la primera respuesta de él, a la que Cuitláhuac no estuvo de acuerdo porque Cuitláhuac decía, si llegan 4,000 y 40,000, podemos acabar con ellos, no hay ningún problema, pero no los dejes entrar porque nunca los vas a sacar. Pero llega un momento en donde a Moctezuma lo encadenan los castellanos, al tlatoani, al sacerdote supremo, que nadie lo podía ver a los ojos, a un semidios, lo encadenan. Y él lo permite, y él impide que su guardia personal lo defienda. Entonces aquí es donde empiezas a ver a un Moctezuma convertido en un cobarde, absolutamente cobarde. Su estrategia no funcionó, pero cuando él ve que lo encadenan, era el momento en que lo soltara. ¿Qué cara hubiera puesto Moctezuma si hubiera visto cómo su hermano Cuitláhuac sí ataca a los castellanos?
Y se detengo ahí porque hay dos cosas que impresionan en el libro. El poder del brazo del escritor que salva, por ejemplo, das toda esta figura de Cuitláhuac, una relectura que creo que es muy útil. La historia oficial no le ha dado el lugar que se merece Cuitláhuac. Y por otro lado, el ojo del escritor que entra hasta la mismísima antecámara del conquistador. Pero empecemos por Cuitláhuac. ¿Se merece una relectura, Francisco?
Por supuesto. A ver, él ya no tuvo oportunidad de demostrarle a su hermano Moctezuma que estaba equivocado y que tenía que haberlos atacado desde que llegaron a Veracruz. Ahí a esos 400 tenían que haberlos acabado, porque Cuitláhuac decía, mientras más avancen al interior, más alianzas van a tejer y a trabar con nuestros enemigos, como los tlaxcaltecas, como los totonacas, como los huejotzingas. No los dejes avanzar. Y Moctezuma los dejó avanzar, fundado en esa estrategia que digo que estaba equivocada. Entonces sí, pero además, él es el vencedor de la noche de la alegría. No sé por qué en la historia de México, la noche triste, que fue la noche en que los mexicas le ganan a los castellanos, se llama la noche triste, tenía que haberse llamado la noche de la alegría. Moctezuma ya no pudo ver cómo su hermano menor tenía razón, cuando él mata a 3/4 partes del ejército español y hay 3,000 o 4,000 tlaxcaltecas que se hunden y mueren en el lago en esa gran batalla. Hay que darle todo el crédito a Cuitláhuac. Lástima que se murió de viruela.
Ya. Oye, por supuesto le estás dando efectivamente argumentos al oficialismo nuevo, ¿no? Que diga la noche de la alegría, están muy contentos renombrando todo esto. Y bueno, pues hay muchas cosas muy interesantes efectivamente en la forma en que tratas al personaje de Cuitláhuac. Es muy dura también, es muy duro el coloquio que tú narras aquí entre Moctezuma y doña Marina, ¿no? La que conocemos como la Malinche, Malinali, le llama traidora. ¿Es justo que el oficialismo, en fin, que ahora creo que está revisando esa figura, se le siga catalogando como una traidora?
Evidentemente que no. A ver, para que se dé el supuesto de la traición, Leo, es que tú y yo lleguemos a un acuerdo, y ese acuerdo yo lo violo, entonces me convierto en un traidor. Pero ¿cuál fue el acuerdo que pudo tener Malinali? Porque Malinche siempre fue cortés. Aquí sí, cuando, Malinche se habla, es cortés. Uh-huh. Cuando se habla de la Malinche, es una aberración histórica. Es Malinche, es él, ella es Malinali, Marina, doña Marina. Y bueno, para mí es muy claro que no es una traidora, porque nunca tuvo un acuerdo con Cortés, con Moctezuma me refiero, perdón, con Moctezuma. Entonces, ella...
Al contrario, no tenía un resentimiento con los mexicas.
Bueno, pero igual que los tlaxcaltecas y toda la población, porque los recaudadores de impuestos de Moctezuma llegaban a los señoríos y a los reinos y se llevaban a las mujeres, se llevaban a los jóvenes, sí, se llevaban el oro, la plata, la comida, los animales, sí, sacaban.
Oye, Francisco, preguntarte, toda esta, digamos, historia de identificación casi mecánica entre lo que era el Imperio Mexica, que naturalmente no le era propicio ni a la Malinali ni a, por supuesto, los tlaxcaltecas con México, la inventaron los jesuitas en el 18. ¿De dónde viene este patriotismo criollo?
Básicamente a lo que quiero entender es que es una alianza tlaxcalteca con Cortés, que la supo trabar muy bien, uh-huh, porque lo que capitaliza perfectamente bien Cortés, con gran talento, con gran audacia, con gran imaginación, es el coraje y el resentimiento que tenían todos los reinos y señorías. Bueno, sí, entonces
la historia oficial no ha reconocido que tlaxcaltecas y muchos otros pueblos tenían ese agravio con Tenochtitlan, ¿no?
Claro, tenían ese agravio y además eran los enemigos históricos de los mexicas. Por eso cuando llega Cortés y dice, oye, esos también son mis enemigos, claro que traban una alianza. Pues por supuesto que sí, pero eso no los hace traidores.
Oye, ¿el canibalismo es una cosa probada?
Sí, sí, absolutamente sí, es una cosa probada.
Era temible, ¿no? Para muchos otros pueblos, decir, hay bien señores que nos juzgan y además nos comen.
Y era una fuente de alimentación también, también hay que decirlo, porque en aquella época, pues evidentemente no habían reses, no habían caballos, entonces sí, pues era una fuente de alimentación muy importante. Pero lo que también es importante decir es que los sacrificios humanos no los hacían con el objetivo de generar dolor. Es decir, era una ofrenda a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, pero no era para producir dolor, pero sí. Sí, en la Inquisición, tú has visto la sala, el Museo de los Instrumentos de Tormento de la Inquisición, esos aparatos sí eran para producir dolor, y sí también quemaron a mucha gente, no tanto en Tenochtitlán, pero sí en España, pero los tormentos sirvieron para producir dolor.
Déjame regresar a doña Marina y Cortés. He leído recientemente una novela de Duverger, muy bonita, por cierto, Las Cartas a Martín, en donde sostiene que se amaron, o sea, que había amor profundo. El ojo del escritor que eres tú se mete hasta el mismo aposento de Cortés y doña Marina. ¿Hubo amor del bueno ahí, Francisco?
No, lo que sí hubo, porque sí hubo, fueron intereses creados. Hay un momento donde Cortés le está enseñando a escribir a Malinalli y le pone la mano en la pierna y entonces siente, es un sentimiento exquisito de parte del conquistador y le dice que se ponga de pie. Se pone de pie entonces Malinalli y él le quita el huipil, la desnuda y no llevaba ropa interior y pretende abrazarla y pretende poseerla, pero se detiene Cortés porque dice, si la poseo y la embarazo y en el parto se muere, me quedo sin traductora, me quedo sin intérprete y se queda condenada la conquista. No puedo hacerlo.
Era un técnico del Estado, Cortés, entonces, ¿no?
Sí, bueno, te voy a decir, Leo, sí, porque fíjate que cuando se consuma la conquista, en ese momento sí ya la embaraza y tiene un hijo con ella que se llamó Martín Cortés, que nace en 1522. Esa parte es importante. Pero fíjate que también hay otro punto en lo que tocas. Malinalli se casa con Juan Jaramillo y entonces la historia dice que Cortés estaba ya muy harto de ella, que ya no le servía para nada y que entonces una manera de deshacerse de ella era entregársela a un español. Pero Malinalli en mi novela tenía otro concepto. El concepto era, Cortés nunca se va a casar conmigo, porque no me va a llevar a la corte de Castilla, porque yo tengo acento maya o acento totonaca, y además tengo la piel oscura.
La tabasqueña, ¿no, Malinalli?
La tabasqueña, y no me va a llevar nunca ahí, ni yo me voy a poner nunca los vestidos con brocados que usan las damas de la corte de Castilla. Entonces, nunca, y además, no se va a casar conmigo. Y al no casarse conmigo, yo voy a carecer una serie de privilegios enormes que tendrían las mujeres mexicas que se casaban con los españoles, como educación para sus hijos, como un patrimonio importante. Entonces, cuando Malinalli le dice a Cortés, oye, pues ya acabó todo esto, déjame que me relacione con Jaramillo. Ella es la que pide, no fue al revés. Y por eso fue una relación de intereses creados, donde sí hubo evidentemente una atracción erótica intensa, claro, pero amor no, porque ves cómo se deshace con una gran facilidad luego ya todo, ¿no? Y además, yo no le creo a Duverger, déjame decirte que cuando platiqué con él y me decía de Malinalli, yo decía que Malinalli pues había sido un artífice bien importante de la conquista, porque Moctezuma no hablaba castellano, hablaba náhuatl. Malinalli hablaba náhuatl y además hablaba maya. Entonces, Cortés nada más hablaba castellano, pero encuentran a Jerónimo de Aguilar,
¿no?
Un náufrago que hablaba maya porque había estado viviendo con los mayas durante 5 años, hablaba maya y hablaba castellano. Entonces, lo que decía Moctezuma en náhuatl ella se lo traducía en maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar en castellano.
Y poco a poco ella va aprendiendo español. Oye, Aguilar no sé si procreó, sería el primer mestizo, si no es Martín Cortés. Cualquier caso, efectivamente está ahí, parte de la historia de este país. Cortés tenía, además de ser un técnico del Estado, mucha suerte, ¿no? Todas las mujeres se le iban muriendo en los momentos que más resultaba conveniente para él. La Catalina que trajo de Cuba, y después se muere antes que él, doña Marina.
Es muy curioso lo que dices, Leo. Fíjate que Catalina Suárez llega de Cuba a digamos, a Tenochtitlan, y a los 3 meses de su llegada amanece estrangulada. Cuidado, ¿no? No, es que no es que se le muriera, es que la mataron. Y esto es lo que se juzga, que es un tema bien importante. En los juicios de residencia, ahí es donde tenemos los mexicanos que poner el acento en este momento, en los juicios de residencia que instala el emperador, el rey español, para que se juzgue in situ a los gobernadores y a los alcaldes en los lugares donde se desempeñaron políticamente. Y entonces el rey manda a Luis Ponce de León con dos jurisconsultos, un juez con dos jurisconsultos juristas, ¿y qué sucede? Que a los 2 meses amanecen muertos.
Oye, la novela es como todas las tuyas, fantásticas, se lee muy bien, y no sabes cuánto te agradezco que la hayas escrito, porque a muchos de nosotros, además de entretenernos, aclara un montón de puntos. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche.
Solo una duda muy rápido, un punto muy, muy, muy rápido. ¿Cortés sabía o no sabía que en la expedición de Pánfilo de Narváez venía un negro infectado de viruela y no lo quiso matar y no lo quiso quemar? Porque sabían los estropicios que iba a causar en Tenochtitlan. La pregunta ya es para los historiadores. Ya me dijeron que sí sabía, y yo les digo en el que no sabía, yo el que sí sabía. Bartolomé de las Casas dice que sí sabía, y también lo dice Motolinía. O sea que ahí tenemos un punto. Sí sabía, y fue la primera guerra de exterminio en el Nuevo Mundo. Bacteriológico, claro.
Sí, sí. Algo así como 40% de la población la perdió, aunque hay que decir que también en España en ese siglo se pierde algo así como el 40% de la población por las pestes. Pero bueno, mi querido Francisco, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, Leo, querido, lo mejor del mundo. Gracias por tu tiempo.
Y espero que pronto nos lleguen tiempos benditos.
Bueno, te lo suplico, nos surgen.
Te mando un abrazo, gracias. Gracias. Los tiempos malditos de Francisco Martín Moreno, recién publicado, una novela que vale muchísimo, muchísimo la pena.
Presentaremos el mundo de los libros. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Igualmente, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.